Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, te escuchamos.
Bueno, mira, en el año 1997, el general Charles Spielheim, que era jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo al diario Clarín de Buenos Aires que con la Operación Colombia en marcha, es decir, con la guerra contra el narcotráfico, lo que iba a ocurrir era que los narcos colombianos iban a mudar al Cono Sur. Algo de eso es lo que estamos teniendo hoy. Es decir, no se mudaron los narcos, pero trajeron su dinero al Cono Sur. Y cuando uno ve esto en contexto, lo que ha ocurrido en este país en los últimos 27 años, con la aparición de figuras muy vinculadas a los cárteles más importantes de la droga, con lavado de dinero en nuestro país, con instituciones bancarias involucradas, con estudios jurídicos involucrados, con la compra de propiedades, con profesionales involucrados, uno tiene que poner un toque de atención para entender cómo es esto, ¿no? Te decía al principio que ayer varios medios argentinos revelaron que el hijo y la esposa de Pablo Escobar, que viven en la Argentina, lavaron millones de dólares del narcotráfico en ese país, ¿no? Y que muchos de esos millones, muchísimos, centenares de esos millones, pasaron a fines de los 90, cuando la viuda de Escobar y sus hijos se vinieron a vivir a la República Argentina, pasaron por Uruguay. Eso te lo vamos a contar mañana, con lujo de detalle. Pero ahora quiero recordarte, hacer un poco de memoria para entender esto, poner esto en contexto, ¿no? En el año 1989 fue detenido en Punta del Este Raúl Vivas, un hombre que dirigía las operaciones del Cambio Italia en Punta del Este y que en realidad era un lavador de dinero para el cártel de Cali. A eso lo vinculó exactamente en el año 2014 Carlos Díaz, lamentablemente fallecido este año y entonces director de la Secretaría Antilavado. Uh-huh. Dijo que Raúl Vivas trabajaba para el capo Pablo Escobar. Vivas era un joyero argentino detenido en Punta del Este. Operaba el Cambio Italia. El Cambio Italia era propiedad de Ariadna, Sociedad Anónima, una empresa integrada por Ángel María Gianola, quien luego fue ministro del Interior de Luis Alberto Lacalle, y también por el mayor del ejército retirado, Alberto Casabo, exdirector de turismo y exembajador de Gabón. Viva lavó unos 1.200 millones de dólares para Pablo Escobar. Lo hizo en un año y medio. Esto lo dijo Díaz, ¿no? Sí. Imagínense lo que es esa cifra y lo que se puede comprar. Lavaba dinero a través de la venta real y ficticia de oro a los Estados Unidos. Esto ocurrió porque en el año 79, concretamente en octubre del 79, Aparicio Méndez promulgó un decreto donde se consagraba a Uruguay como plaza financiera internacional, reglamentando el tránsito y comercialización de metales preciosos, oro, plata y platino, completamente exento de todo impuesto y tributo, e incluso de cualquier registro. Es decir, este decreto convertía el delito en un acto legal. El oro contrabandeado de Brasil, de Venezuela e incluso de Sudáfrica se legalizaba, no bien entraba al país. Durante 4 años, Uruguay fue el primer exportador de oro a Estados Unidos, entre 1982 y 1986, a un promedio de 100 toneladas por año. Las cuentas de comercio exterior no cerraban. Uruguay le vendía a Estados Unidos 100 millones de dólares, pero Estados Unidos importaba por 500 millones. La incongruencia no molestó a ningún gobernante, ni uruguayo, ni brasileño, ni estadounidense, por más que la balanza comercial se desbalanceara con actividades de contrabando de metales preciosos. Lo curioso es que Uruguay pasó a ser el segundo exportador de oro del mundo detrás de Sudáfrica, y nadie se dio cuenta de eso, ¿no? El Cambio Italia fue cerrado por el Banco Central de Uruguay, una de las pocas instituciones cerradas entonces, en esos años, estamos hablando de fines de 90. Pero 2 años después, Ramón Puesta Patiño, contador del cártel de Cali, también fue detenido en Punta del Este. Puente Patiño fue extraditado a los Estados Unidos, fue condenado a 30 años de cárcel. No se sabe nada de su destino, se arregló, entregó gente y salió antes, y anda por la vuelta, no sabemos nada. Pero él fue el cerebro del famoso caso Yomagate, que involucraba a la cuñada, el entonces presidente argentino Carlos Saúl Menem, el contador del cártel de Cali, como se le conocía, Puente Patiño, fue el único detenido extraditado a los Estados Unidos de Uruguay y Argentina. Por lo menos 4 sociedades anónimas uruguayas le permitieron lavar parte del dinero que una banda narcotraficante trasladaba en valijas a Ezeiza, donde el jefe era Ibrahim Ibrahim, el esposo de Amira Yoma y director de la aduana del aeropuerto, que hacía la vista gorda. En varias ocasiones, en una camioneta Peugeot Break, Amira Yoma trasladaba las valijas a Punta del Este y lo depositaba en 2 bancos de plaza ubicados sobre Gorlero. El 9 de junio del año 2000, una nota de la periodista María Urruzola, publicada en el semanario Brecha, desató un escándalo de proporciones que terminó con la destitución del director nacional de policía, inspector Roberto Rivero, quien anteriormente se había desempeñado como director de la Dirección Antidrogas. Rivero había metido el dedo en la llaga, una llaga enorme de este Uruguay que vinculaba a poderosos empresarios, figuras conocidas, políticos y en los hechos al sistema financiero, sospechado de ser un enorme lavador de dinero proveniente del narcotráfico de coimas. La respuesta del sistema no se hizo esperar. Había que salvar a Danilo Arbilla, que era un periodista mimado del poder, había que salvar al sistema financiero que estaba en la mira del Gafi, a punto de incluir a Uruguay en la nómina de paraísos fiscales, y también había que salvar a algunos políticos que participaron, aunque más no sea como profesionales, en las maniobras que provocaron este desastre. En términos populares, Rivero fue la cabeza de turco y pagó cara a su osadía de intentar una investigación pesada, hasta para la jerga policial. Era también un mensaje por elevación. ¿Qué policía se animaría en el futuro a investigar a uno de estos poderosos personajes? En marzo de ese año, manos amigas le hicieron llegar a Arbilla un oficio policial que lo involucraba. En realidad Arbilla no estaba involucrado con el narcotráfico. Era su escribano, básicamente, ¿no? Arbilla había sido un vendedor de buena fe. El tema es que él no publicó nada de lo que le ocurría, todo el mundo se enteró de lo que le ocurría a él por el semanario Brecha. ¿Está claro? Sí. Bueno, Rivera intentó demostrar que las líneas de investigación que seguía eran sólidas, pero entonces el ministro del Interior, Guillermo Stirling, que primero lo había calificado como un excelente policía y a la semana siguiente como un terrorista de Estado, le negó la posibilidad de seguir adelante. Y entonces no supimos nada más de lo que pasaba con el cártel de Juárez, a pesar que había decenas de empresas radicadas en Punta del Este. El año pasado, apenas, 2016, fue detenido este balneario Gerardo González Valencia, hermano del capo de los Queenies. El gobierno de Estados Unidos considera que los Queenies son una organización mexicana de tráfico de drogas más rica del mundo, con más poder que el reconocido cártel de Sinaloa fundado por el Chapo Guzmán. Esto es según un informe de la DEA. La investigación determinó que el dinero blanqueado por el hermano del líder, aquí en Punta del Este, provenía de ese cártel mexicano. El hombre estaba al frente de varias inversiones inmobiliarias que eran canalizadas a través de tres sociedades anónimas offshore panameñas, según datos de los Panama Papers. En el 31 de mayo de 1999, Abel Reynoso, que era el entonces jefe regional de la DEA, dio una información que debió haber provocado un escándalo de proporciones. Reynoso dijo que él investigaba una red que lavó 1.300 millones de dólares provenientes de coimas por privatizaciones, venta ilegal de armas y narcotráfico. Y en su agenda estaban tres bancos, 14 sociedades fantasmas y los nombres de importantes políticos de Argentina, Uruguay, Brasil y México. El agente especial explicó que esa investigación participaron el FBI y la Security Exchange Commission y desembocaba en un estudio jurídico uruguayo con fuertes lazos con el candidato, entonces presidente, ¿no?, Luis Alberto Lacalle. Estoy esperando un balazo, dijo Reynoso Noticias. Y la publicación agregaba, no lo mataron, es cierto, pero alguien le tenía preparadas las valijas. El jefe de la DEA fue destituido, según consigna la revista, por las presiones realizadas por integrante del gobierno encabezado por Carlos Menem ante la Embajada de Estados Unidos. Reynoso explicó detalladamente lo que todos los uruguayos sabían, cómo y dónde se arma una sociedad anónima. Los nombres que puso eran los de Ignacio de Posadas, Alcides Diniz, Emir Yoma, Juan Salinas de Gortari, Fernando Color de Melo, Carlos Menem y Luis Alberto Lacalle. El expresidente aseguró que no sabía de ninguna investigación. Esto me refiero al expresidente Luis Alberto Lacalle, ¿no? Aseguró que no sabía de ninguna investigación y que el país tenía leyes especiales. Es una acusación infundada. Lacalle sostuvo que el estudio Posada se dedica a la confección de holdings, pero él vende una sociedad anónima con un arreo y le vende un cuchillo. Después lo que usted haga con el cuchillo, problema suyo. A su vez, Ignacio de Posadas calificó como macanas las acusaciones formuladas por el Senado de Brasil sobre su participación en el caso Color. Cualquier similitud de Reynoso con la situación del inspector Roberto Rivero debería leerse como algo más que una casualidad, porque Rivero fue destituido por Jorge Valle como director nacional de policía después que descubriera que Arbilla había vendido una casa en Punta del Este al cártel de Juárez. Reynoso involucró en la maniobra de lavado a un banco uruguayo cuyos propietarios son ciudadanos argentinos, a la filial de un importante banco estadounidense, al ex banquero argentino Raúl Moneta y al empresario árabe Gaid Faraón, cuyo hijo, Laid Faraón, es un importante inversor uruguayo. Él fue el que hizo el Hotel Four Seasons de Carmelo, entre otras cosas, ¿no? Mientras tanto, de las investigaciones realizadas en México sobre las actividades del cártel de Juárez surgían los nombres de varias instituciones bancarias, entre las que se encontraban dos españolas y una norteamericana que operan en nuestro país. Una de ellas fue empleada por la viuda de Pablo Escobar para trasladar dinero del jefe del cártel de Cali, y la otra usada por Amado, en realidad por el cártel de Medellín, ¿no? Y la otra usada por Amado Carrillo Fuentes para enviarle dinero a los lavadores argentinos. Estos detalles se los vamos a dar mañana.
Sí, es lo que te iba a decir. Mañana, imperdible, nos dejaste ahí, ¿no? Quedamos justito para escuchar el resto de esta historia, que es realmente macabro todo lo que ocurre. Pero
claro, bueno. Porque, fíjate, tenemos un debate sobre el financiamiento de las campañas políticas, ¿no?
Sí, sí.
Un debate muy interesante, que se da en el Parlamento. Yo creo que en realidad no existe conciencia sobre la magnitud de este problema, entonces, como no se sabe exactamente la magnitud del problema, tampoco se aciertan las soluciones. Y no es un dato menor, ¿eh? En la Argentina están pensando ya el papel que ha tenido en la economía nacional el lavado de dinero de los narcotraficantes. Y mirá que es muy importante, ¿eh? Tiene que ver con la actividad delictiva, tiene que ver con los crímenes, con la violencia, con la inseguridad.
Totalmente, totalmente. La seguimos mañana, Carlos.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.